Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo va? ¿Cómo andan? Arranca este jueves mafioso. Acá estamos, empezando este programón que tiene de todo. Tengo a mis compañeras que ya van a llegar, ya van a acompañarnos también. Se hacen desear las mafiosas como siempre, un poquito. Está bien, bancamos, adherimos. Voy a tomar el poder. Voy a hacer una... Mirá, no puede un segundo estar sola en este programa.
Y así entra.
Se nos cae todo, golpeamos, perdón.
¿Viste cuando estás en la playa y te tirás a la reposera? Y a veces le pifiás porque te tirás de muy arriba. Bueno, así me arrojé a mi silla acá.
Hola, Vero, ¿llegaste?
Llegué. ¿Viste esos días que todo está como trabado? Que salís bien, pero te tomás un taxi. El taxista agarra un lugar para llegar al subte. Sí. Hay una grúa, estaba frenando. No. Entonces le digo, bueno, ya
¿qué
está.
¿Qué hacemos?
Seguí, no sé. Vamos a otra parada de subte, ¿viste? Como, bueno, vamos más adelante. Te van saliendo autos. De repente te sale un auto de una cochera que no estaba. Venías bien y te sale
y
el
aparece,
auto
y decís, no.
De repente dobla un colectivo.
No, claro.
Dobla un colectivo y se te para adelante y vos decís, pero dale, tan trabado tiene que estar esto. Quiero llegar a ver a mis amigas. ¿Qué? ¿Mis mafiosas no valen?
Ah, bueno. Llega una, llega la otra. Esto, yo empecé el programa diciendo, bueno, se están haciendo desear un poquito, pero acá estamos. Te recomiendo esta silla, Lula, que te la dije a propósito.
Otra que se arrojó igual que yo.
No, bueno, un caos. El inicio de este programa. Yo estaba feliz diciendo, empiezo este programa sola, un ratito para mí sola, para ser la María autoritaria que, bueno, a veces me sale.
Te sale, llegó la culona y hundió la silla. O sea, el nivel de culo que y la silla que acabo de...
Pues... La silla es así, ¿eh? No, vamos,
okay. Está bien, no se vio nada.
Lo que se le siente, bueno. Pasó que un culo planador bajó de la silla y ese fue el gritito. ¡Ah!
Pero acá estamos.
Acá estamos.
Llegaron. Vamos. Qué bueno. Prefiero estar acompañada por mis compañeras, claramente, que estar sola. Yo ya estaba llorando un poquito. Pero bueno, arranca este jueves en mafioso. Mientras mis compañeras se acomodan, se instalan, yo les cuento que tenemos sorteo, tenemos premios, tenemos también una consigna para que participen por el premio. Estamos regalando entradas para el show de Les Amigues de Sudor Marica para este sábado a la medianoche en Uniclub, que va a ser una fiestaza.
Qué lindo perrear toda la noche.
Qué lindo. Tengo muchas ganas. Ahí estoy manejando. Dirigiéndome con mis amigues, che, el sábado salimos, vamos a perrer un poco, que no salgo desde no sé cuándo.
3 días. Sí. María, ¿desde hace cuánto? ¿Viste la sensación de que la pandemia vale todo?
Todo.
¿Hubo pandemia y con eso justifican todos los perreos diarios?
Sí, bueno, está bien, pero así como salir a un lugar, ¿no? Como rodearse de otra gente, me cuesta.
Estoy justificando mucho con la pandemia y ahora con el COVID, porque cada persona te dice como, ay, ¿viste que dicen que se pierde la memoria? Sí, me pasó. ¿Viste que dicen, no, viste, cansás más? Sí. Y llegas tarde también.
Todo.
Todo
se justifica de esa manera, más vale.
Hay piqueteros en el 9 de julio, pero si venís del otro lado.
Exacto, es el COVID, la pandemia, ¿entendés?
Completamente. Bueno, vamos a regalar las entradas entre quienes nos respondan la consigna, que es, ¿cuáles son tus razones para perrear? Corta la bocha. ¿Por qué perreas? ¿Qué celebrás? ¿Qué no?
Estamos vivos, vivas, vives, después de esta pandemia. Ya ese es un motivo para perrear.
Sí, más vale.
¿Porque el culo me lo pide?
También.
Porque para que no me baje la silla, perreo para tenerlo... Yo, chicas, tengo una consigna. Esta es una disputa muy fuerte con Julia Mengolini. Tengo que decir,
tenemos
una disputa histórica.
Julia, te mandamos un beso, te queremos, pero acá se picó.
Sí, ella me dice, y vos con las cosas que le enseñás a tu hijo, ahora bancatela, me dice. O sea, yo creo, sí, porque mi consigna en la vida no quiere decir que esto se lo imponga a todo el mundo, ¿entendés? Esto no es una norma social que yo te digo que vos tenés que cumplir. Es mi propia norma. Ojo que la sociedad no es así, porque a la sociedad lo único que le importa es que sea flaca. No cumplo con ese deber ser, así que ya para la sociedad estoy tachada. Pero mi propio deber ser es que hay que tener el culo parado.
Bien, okay. Es cierto.
Culo parado y perreo. Igual, mi deber ser. O sea, si yo me baño y digo, el culo está parado, ok, no es lo que ven los demás, no es lo que les importa, no es la norma de nada. Pero para mí es como una actitud ante la vida. Culo parado y perreo.
Igual quiero una remera que diga, el culo me pide perrear.
Sí, el culo me pide perrear. Me lo pide el culo. Me lo pide el culo.
Frente a todo, me lo pide el culo.
Bueno, el culo nos pide perreo, el culo nos pide también que se contacte con nosotros. 11-3939-8888, nuestro número de WhatsApp. Nos pueden escribir por ahí, mandar audios. ¿Cuáles son tus razones para perrear? ¿Por qué saldrías a perrear un poco? ¿Qué querés celebrar? ¿Qué querés compartir? ¿Qué te motiva a perrear hasta el piso? A mover el culo, básicamente. Puede ser el culo en sí mismo y puede ser un montón de razones. También nos pueden encontrar en YouTube. Estamos en YouTube. Nos pueden hablar por ahí también. Y a través de nuestras redes sociales, Las Mafiosas 93.7, ¿cuáles son tus razones para perrear? Y se van las entradas para el show de Les Amigues de Sudor Marica. Mis razones para perrear son un montón, la verdad, que las tengo repensadas. Por ejemplo, sobre todo, y la que más me motiva es salir con mis amigas y reencontrarme con mis amigas y festejar con mis amigas, divertirme con mis amigas, que es algo que, bueno, no siempre una logra coordinar.
Moverle el culo a tus amigas es muy motivador. Viste que una se mueve el culito, el otro. O sea, no es una relación sexoafectiva. Puede ser, por supuesto, que cojas con tus amigas, que te curtas a tus amigas.
Siempre.
Pero ponele que no sea sexual, es sexual igual.
Sí.
O sea, si vos tenés esa cosa de mover, te muevo el culito, me lo moves, te pongo en trencito, no es lo mismo que estar sola, se lo haces a tu amiga.
Sexy, atrevida.
Sí, es verdad. A mí me motiva más perrear con mis amigas que con potenciales vínculos sexoafectivos, por decirlo de alguna manera, que puede ser una persona.
Chabonazos. Y lo que pasa es que...
Mujerazas. Chaboneses.
Si le pusiste el culo a un chabonés, o coges, o no te responde a lo que te gustó, o...
Upa.
Uy, ya, silencio.
Te incomodaste después cómo salís de ahí con todo eso que ya está servido sobre la mesa.
Sí, es cierto. En todo lo que es situación más boliche, a mí no suelo interactuar con masculinidad.
O nombres.
Me cuesta querer perrearle a alguien, a un varón desconocido. Pero bueno, no lo descarto.
No, claro.
No lo descarto tampoco. Me
¿Y
sale
si no,
mucho
te
más.
Te subís arriba del parlante, como en nuestra época.
También.
Se enteró hace poco esta chiquita que se bailaba antes en los parlantes. Me lo dijo así descaradamente. Ay, me enteré que antes se bailaba en los parlantes, pero escúchame.
A mí, mi suegra, yo ni recuerdo qué hice o qué no hice, y no es porque haya tomado, simplemente porque soy así, Dice, le dijo a mi hijo, tu mamá bailaba arriba de los parlantes.
Ajá. Sí,
¿y?
Sí, yo también.
¿Cuál hay?
Oh,
¿cuál es? El culo. Pero para todo yo voy a decir eso ahora. Me lo pidió el culo, ¿sabes qué?
El culo nos pide perreo, el culo nos pide encontrarnos y festejar, así que nos dicen cuáles son tus razones para perrear. También, por ejemplo, aprobé un parcial hace poco y ya es una razón.
A perrear.
Listo, adentro. En ese sentido creo que puedo aprovechar y meter
todo.
Un montón de cosas.
Ya estamos a mitad de año, se viene el Viteltoné.
A perrear.
Lo malo y lo bueno, ¿viste? Uy, tuve tequilombo.
A perrear. Bueno, las cosas malas también motivan mucho.
Obvio.
A salir a perrear y a descargar. Tengo una amiga.
Hay que vivir.
Una amiga recién separada que le digo, vamos a perrear.
Total.
Más allá de para encontrarle un chongue, pero para descargar, para distraerse,
obvio,
para sacar, para purgar. Para mí hay purga en el perreo también.
Ya es jueves, está arrancando el fin de semana.
Escúchame, ¿quién no quiere estar ya con el culo en el piso perreando con gente querida? Bueno, nos responden entonces 11-39-39-88-88 a través de YouTube y de las redes también les estamos leyendo y arrancamos este jueves mafioso, escuchando a Ainda con Banda Los Chinos haciendo kilómetros.
Te quiero más que los kilómetros que harás para alejarte de este lugar, para descubrir algo. Te quiero más que los kilómetros que harás para alejarte de esta ciudad, para descubrir ficción con realidad. sacarte de este lugar para descubrir algo, algo. Te quiero más que los kilómetros que harás para alejarte de esta ciudad, para descubrir algo, algo. Te pienso y me olvido meses, mucho tiempo. No quiero que seas mío, prefiero fuego lento. Oh, ya no me quemo, no. Pienso y me río, no entiendo si va en serio.
Yo sigo porque vivo en cada sentimiento, oh, y en movimiento, oh.
Las vueltas de la vida.
Escuchando Las Mafiosas.
Bueno, muy bien, estamos recibiendo sus mensajes, sus razones para perrear. 11-39-39-88-88 a través de Instagram, arroba lasmafiosas937. Acá nos mandan, por ejemplo, somos lo que movemos, dice, motivos. Cualquiera es suficiente. Perrear por amor al perreo. Y me encanta.
Me gusta.
Perrear por amor al perreo, más vale. Analia dice, encuentro con amigas. Bueno, es de las mías. Muy bien. Venite, Analia. Paula dice, habla la jefa, razón para perrear.
Bueno, también.
¿En qué sentido?
No sé.
La jefa. ¿Con la lapicera?
Probablemente. Perreo a la lapicera.
¡Enófonón! ¿Estamos hablando de eso?
Yo creo que sí. Y adhiero.
No me escribas una de Spinetta. Escríbeme otra cosa. Escríbeme una de Spinetta.
Con la de Spinetta no perreamos.
Spinetta te metió una cara de culo.
Fuerte. Forchi. Tincho dice, a perrear por la patria desendeudada, nacional y popular, y por los derechos que aún nos faltan conquistar, compañeros. ¡Viva Perón, Cristina! Las maricas y las mafiosas.
Ah, bueno. Eso es un perreo, pero re ideologizado.
Ahí tenés para razones para perrear. Analia nos manda, perreo para que la canosa se calme, para bajar de peso y por la paz mundial. También lo hago por mis hijos, aunque no tengo. Pero más que nada, porque hay que darle a tu cuerpo alegría, Macarena.
Todas las razones me identifican. Quiero salvar a Macarena de Sex Toys. Lo hago por mis hijos, es mi frase de cabecera de Nazarena Vélez. Nada de lo que hago tener.
La Gianina, todo.
Todo. Bueno, muy bien. Seguimos recibiendo.
Soy más nazarenista. Seguimos. Y bueno, vamos a tener una entrevistada súper especial, María.
Sí, vamos ya a darle entonces inicio a la entrevista mafiosa.
Las mafiosas.
Bueno, muy bien. Estamos ya conectadas vía Zoom.
Vía Zoom, bueno, con una filósofa súper tuitera, vos de filosofía sabes un montón, por propiedad transitiva.
Sí, porque por lo que te viene...
Yo también, no soy filósofa.
Por compartir tiempo,
por
básicamente.
Por compartir y el placer que tuve de compartir todo el tiempo que compartimos en la radio, en las charlas con Darío Stranjairo. Vos también, María, una vida escuchando de filosofía. Sabes bastante siempre que hablé con vos.
Sí, no me quiero arrogar tampoco, digo,
pero
sí, casas, yo creo que hay mucha cachai. Data que está ahí que no me doy cuenta, pero que está.
¿Cachai? Bueno, hay una filósofa que la rompe, que además me encanta porque es muy tuitera, y a mí me encanta la combinación entre filosofía y Twitter, así popular y feminista, cocina mucho, que me encanta cuando dice que cocina, le estoy reatenta, que es Daniela Suárez Tomé. Ella es doctora y profesora en enseñanza media y superior en filosofía de la UBA. Es también, no sé si está bien decirlo así, si es feminista o no, pero yo uso ese tipo de palabras. Está, es amadrinada también muchísimo por Diana Mafía, lo cual significa una garantía enorme. Uh-huh. Es jefa de trabajos prácticos en las materias Nociología y Filosofía Feminista de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y becaria postdoctoral del Instituto de Investigaciones Filosóficas, y acaba además de sacar un libro súper interesante que te vamos a preguntar, Daniela, ¿cómo se llama exactamente y dónde se puede conseguir?
Hola, ¿cómo están?
¿Cómo están?
Mi libro se llama Introducción a la teoría feminista, fue editado por Nido de Vacas, es una editorial artesanal de la ciudad de Rojas, provincia de Buenos Aires, y se puede conseguir en principio a través de la editorial, pueden encontrarlos en Instagram, pero también está en, por lo menos en CABA, está en numerosas librerías. Por ejemplo, en Dain, Usina Cultural, está en la librería del Fondo de la Cultura Económica, está en Otras Orillas, está en varias librerías, también está en Córdoba, bueno, está girando de alguna manera por ahí, también los encuentran en, bueno, Mercado Libre, y para la afuera en Amazon en formato ebook. Así que anda girando por ahí de alguna manera.
Está buenísimo, Daniela, y está buenísimo decirlo porque quienes sabemos de qué se trata la cultura independiente, vos lo decís, a lo mejor pasás por una librería, ahí no lo tienen porque hay determinados libros que hay que ir a buscarlos, pero se encuentran. ¿Cuál es sí. el valor, Daniela, entre la vida académica que tenés y la vida tuitera? O sea, un feminismo que sabe ser muy, digamos, muy estudioso, muy para entendidas, pero también un feminismo que supiste expresar en Twitter a nivel, ¿no?, mucho más masivo, poder hacer un libro que condensa esos saberes y los hace más accesibles.
Sí, el libro, digamos, funciona, yo creo que tiene una doble función, tiene un poco una función de divulgación en el sentido en que es realmente para que lo lea cualquiera, obviamente tiene sus complejidades, la filosofía feminista no es fácil, ni voy a hacerles creer que es algo sencillo.
Que se abrió una lata de tomate.
Está escrito con el registro más humilde y simple y pedagógico posible, sin demasiado florete, sin demasiadas de estos barroquismos que nos gustan en la academia, y además es un libro que funciona a la vez como manual para que otras personas lo puedan usar en sus espacios de enseñanza, ¿no? Que es algo que en general los manuales dentro de la academia, pero también fuera, son vistos medio como, ¿no?, como el manual de la heladera, ¿no?, como algo que está ahí y no parece tener demasiado valor intrínseco, y a mí es un registro que me encanta, por sobre todo porque soy docente, ¿no? Y ese registro, digamos, de poder agarrar un montón de lecturas, sistematizarlas y ponerlas para que se puedan transmitir y que se puedan usar para enseñar, fue lo que más me copó, digamos, en el armado de este libro. Y por supuesto tuvo mucho que ver, digamos, mi participación en las redes sociales. Yo uso las redes sociales como una ciudadana, no tengo redes sociales profesionales, ¿no? Como que es algo que existe ahora, ¿no? La gente que trabaja, digamos, a través de las redes. Pero bueno, digamos, todos los intercambios que he tenido a lo largo de estos últimos 10 años, por sobre todo en Twitter, me han nutrido muchísimo en torno a cuáles son los intereses, cuáles son las preguntas que se hacen los feminismos acá, localizadas, ¿no? Y todo eso, digamos, me movió muchísimo a elegir qué temas, qué problemáticas tratar, qué autoras y demás. Así que la retroalimentación es constante para mí.
decís que no es profesional, pero es profesional, decís que es como ciudadana y nos preguntamos también si también hay una actitud como ciudadanas en lo profesional, ¿no? Sí. Y también decís que te nutrió Twitter y nosotras nos nutrimos de tus recetas, no sé si son garbanzos, calabazas, como que cocina rico, sano, a mí ahí me siempre digo, uy, qué bueno que está, ¿no? Pero fuera de broma, ¿qué crees que tiene de diferencial, ¿no? Ese feminismo que es académico, que tiene un saber, que justamente parte de entender que tiene una complejidad es no despreciarlo, pero que también está conectada con la realidad, ¿no? ¿Y qué diferencia hay con otros feminismos? Venimos, digamos, de una diferencia, venimos pensando una diferencia, por ejemplo, con el feminismo español, en el que las académicas mayores se han dividido fuertemente con las jóvenes. Por el tema trans, pero yo creo que también con la excusa del tema trans, en el sentido de hay un feminismo que es el elitista, hay un feminismo que es el callejero, hay un feminismo que es el viejo, hay un feminismo que es el nuevo. ¿Qué sentís que hay de valor en esto que pudimos construir entre Twitter, feminismo y filosofía y que vos plasmás en este libro?
Qué interesante. Yo creo que en América Latina tenemos una potencia, digamos, que está condicionada por nuestros contextos materiales, ¿no? En donde la academia no se pudo desarrollar con los mismos recursos financieros y humanos que con los que se desarrolló en el norte global, ¿no? Entonces, la academia en América Latina nunca dejó de estar ligada a el activismo, digamos, más de calle y también a lo que sucede institucionalmente o en las organizaciones no gubernamentales, es decir, todos los lugares en donde funciona el feminismo de alguna manera. Creo que eso nos da, digamos, condiciones y potencialidades diferenciales, ¿no? Con respecto a, por ejemplo, lo que vos decías que pasa en Europa o en España, pero también lo que pasa mucho en Estados Unidos, en donde la academia está recontra desconectada de lo que es el activismo local, digamos, el activismo más de grassroots, lo que llaman ellos, ¿no? El activismo más de base. Y yo creo que acá no pasa tanto eso. Si bien puede haber casos aislados, por supuesto, porque siempre hay ejemplos, me parece que la tendencia en general es a que las ligazones entre el activismo, el trabajo institucional, el trabajo en ONG, los ciberfeminismos y la academia estén mucho más mezclados. Y están mucho más mezclados también en términos intergeneracionales.
Exacto.
Por eso no se da tanto, digamos, estos contrastes que vos marcás entre lo que pasa en España, ¿no? Es decir, acá, digamos, la discusión
incluso
está muchísimo
es interesante, más mezclada. Daniela, que en América Latina también, y se lo cuento también a María, que es mi hijo en pollita, porque a la bebita la quiero, entonces yo le explico, vos eras muy chica, pero no, cuando una viaja por América Latina también están como las señoras grandes y las jóvenes más disruptivas, porque hubo como un feminismo más como clásico, más conservador, que en algunos lugares, creo que en Colombia con Causa Justa también se pudo unir, y ahí hay mucha potencia, pero que si no quedaba muy separado generacionalmente.
Sí, pero digamos, acá también nos encontramos mucho en luchas comunes, digamos, lo que fue, por ejemplo, la lucha por el aborto fue paradigmática en este sentido, digamos, cómo unió intergeneraciones a pesar, digamos, de distintas perspectivas, ¿no? Pero por lo menos yo, digamos, en el trabajo académico, trabajando con Diana y siguiendo un poco la impronta de Diana es una feminista que ha trabajado en todas las áreas que ha podido, ¿no? En áreas, digamos, institucionales, académicas, en el activismo más de a pie, y un poco, digamos, lo que nos enseña ella es a honrar, digamos, ese estado de mezcla que tenemos acá, que genera, para nosotros teóricamente, es una mina de oro, ¿no?
Porque no, es una mina de oro, y ahora soy grande, pero fui chica y Diana me impulsó, ¿no? Fui más chica, es muy impulsora Diana.
Sí, pero estar produciendo teoría, digamos, desde lo concreto, y siempre Diana nos enseñó también, digamos, a tener una escucha y una apertura muy humilde desde la academia hacia lo que sucede, digamos, en el activismo, y eso la verdad es que lo vemos retroalimentado en nuestro trabajo de una manera increíble, ¿no?
Daniela, también te cita a Estefanía Pozzo, que en charlas también me ha contado esto, ¿no? Entre un feminismo que puede ser pragmático, por ejemplo, en el caso de Estefanía, poder dar consejos sobre qué hacer con la guita, cómo formarte en finanzas, que me parece súper copado, o sea, como algo bueno, vamos a ser pragmáticas, entender a ver qué podemos hacer con esta realidad también, ¿no? No de regalarle al liberalismo los temas más concretos, o por ejemplo, la idea de las finanzas personales, y a la vez no perder una idea idea en donde lo que queremos las feministas no es solo ver cómo ganamos más dinero en lo personal, sino seguir apelando a transformaciones económicas colectivas. ¿Cómo la ves esa y cómo crees en un feminismo que no quiera salvarse más y estar mejor sola y a la vez convivís con ese pragmatismo un poco en los discursos que también es necesario en un mundo tan apocalíptico?
Buenísimo, me acuerdo cuando tuve esa conversación con Estefanía, una larga conversación para su libro en donde estuvimos intercambiando ideas sobre estos puntos. Yo creo que tiene que ver con lo que planteamos como objetivo, ¿no? Si el objetivo, digamos, del movimiento feminista es vivir una bien, digamos, y poder tener plata y hacer sus cosas, parece más, digamos, un movimiento de autoayuda que un movimiento de transformación social, ¿no? Entonces, para mí, depende en cómo...
Ahí
cómo
la diste, pegaste el raquetazo.
Movimiento de autoayuda. Depende, digamos, cuál entendemos que es el objetivo de este movimiento. El feminismo es un movimiento de transformación social, o al menos así lo leemos desde acá, desde América Latina, ¿no? La distorsión de ese objetivo puede generar engendros, digamos, de alguna manera, de formas distintas de feminismo, pero no tiene, digamos, esa esencia de transformación, que es lo que estamos buscando. Y eso no significa descuidar la propia vida, ¿no? La autonomía personal, digamos, la posibilidad de vivir una buena vida, especialmente, vos lo sabes muy bien, desde América Latina, la idea de vivir una buena vida es fundamental. Lo que pasa es que sabemos muy bien que como somos seres interdependientes y no somos seres autónomos, que no prosperamos en soledad, sino que prosperamos a través de las redes, ¿sí? Sabemos muy bien que esa buena vida no puede redundar solamente en que a mí me vaya bien, sino que necesito que a toda mi comunidad le vaya bien, ¿no? Y esto es algo que desde América Latina sabemos muy bien y desde hace mucho.
El buen vivir, el vivir sabroso, por supuesto, que planteó ahora Francia Márquez, ojalá la próxima vicepresidenta de Colombia, frente a un Rodolfo Hernández que, bueno, me tiene desesperada. Con la apología diciendo que no existen los femicidios y que la gente trabaje 10 horas, entre otras cosas, ¿no? Para mostrar cómo el machismo y la explotación laboral se pueden unir. Hay un eje que vos sintetizás de una manera alucinante, que también es: si los feminismos son esencialistas, y ahora vos decime con qué lo llevás, ¿no? Con la idea de la maternidad, con la idea de dedicarle más horas, con la idea del parto, etcétera, van a una idea de endiosar lo femenino. Si las mujeres solo creen que tienen que tener los mismos derechos que los varones para finalmente llegar a los mismos lugares y que el poder siga intacto, pero solo que ahora ocupado por mujeres, tampoco sirve de nada porque tampoco es transformador. ¿Cómo te llevas con esta idea? ¿Cómo traducís, que lo decís también, esta idea de un feminismo que puede resaltar determinadas cosas que cada cual elija, de la feminidad, de lo ancestral, de lo tradicional, o de todas un montón de cosas que muchas mujeres ahora eligen redescubrir sobre su cuerpo, sobre la maternidad, etcétera, y a la vez con un feminismo que no se adapte a cómo está el poder, sino que siga transformando?
Yo creo que, bueno, justamente las dos líneas que planteaste son las grandes dos líneas del feminismo de la igualdad y los feminismos de la diferencia tradicionales del siglo XX, ¿no? Y creo que
así como para dummies, como para explicar feminismo de la diferencia y feminismo de la igualdad, un toquecito.
Son feminismos que buscan la igualdad de derechos entre mujeres y hombres, mientras que los feminismos de la diferencia son feminismos que buscan la exaltación de lo femenino por sobre lo masculino y la creación de una contracultura femenino, de un contrauniverso femenino por opuesto a lo masculino. Es decir, no buscan la igualdad, sino la exaltación de la diferencia, ¿sí? Pero con lo femenino por sobre lo masculino, que tiene que ver con estas cuestiones que vos decías de por ahí entregarse más a la maternidad, a lo natural, estas cuestiones, ¿no? Mientras que los feminismos de la igualdad tienden a tener objetivos más formalistas, es decir, de buscar igualdad de derechos, pero bueno, después lo cultural queda un poquitito de lado, ¿no? Yo creo que hoy en día ya traspasamos esta dicotomía, estas grandes luchas entre el feminismo y la igualdad y el feminismo y la diferencia, y que nos encontramos en feminismos mucho más disruptivos, mucho más revolucionarios, ¿no? En ese sentido. Y me parece que una de las cosas importantes que vos decís es que tenemos que tener siempre una suerte de ojo crítico, ¿no? No diría vigilante, porque iba a decir vigilante, pero no diría vigilante, diría más bien ojo crítico.
Vigilante solo dulce, batata y queso. ¿No?
¿Cómo?
Para vigilantes, dulce, batata y queso, nunca,
sí, claro,
nunca ayuda.
Claro. Sí, de ojo crítico, de estar todo el tiempo, digamos, teniendo la sospecha de que aquellos discursos que nosotras creemos que son emancipatorios pueden no serlo, pueden ser ideología sexista presentándosenos, digamos, bajo otros ropajes, ¿no? Y esto pasa mucho con los discursos sobre hoy en día la cuestión de la maternidad, de la crianza, de la ginecología natural, digo, estas cosas que vos justamente traías. Hay que tener mucho cuidado, porque una cosa es cierta, necesitamos reconectarnos con nuestro cuerpo desde un lugar emancipatorio, desde un lugar que no sea opresivo, desde el deseo, no desde la prohibición, pero también tenemos que tener cuidado de que no nos vendan los mismos discursos de siempre, pero esta vez engalanados con otro tipo de notitas que parezcan más progresistas, ¿no? Entonces ese trabajo es un trabajo muy feminista, de estar siempre cuestionándonos sin actitud, digamos, de sospecha de que los discursos que se nos aparecen como emancipatorios pueden no serlos tanto.
¿En qué lo ves? Porque te vi escribir mucho sobre eso y es un enorme tema. Por supuesto, querés dar la teta, la das, querés tener parto natural, lo das, querés cocinar más sano, está buenísimo, y en muchas situaciones eso es antisistema, ¿no? Ahora, ¿en qué crees que esos tipos de discursos se pueden pasar o crear nuevas presiones a las madres? Porque antes era cómo hago para laburar y ser madre, y ahora es cómo hago para laburar, ser madre y cocinar. Incluso como vos, Daniela, que claro, cocinás bárbaro, y yo digo, ni una calabaza mientras estoy tuiteando y escribiendo a las 11 de la noche, ¿no? O sea, pero cómo esos discursos de que tenés que cocinar, cocinar sano, dar la teta mucho tiempo, estar ahí con tu bebé todo el día y qué sé yo, y después tenés que ir a la oficina, y finalmente las mujeres de hoy terminan con más culpa de laburar y ser independientes que las mujeres de hace 20 o 30 años atrás.
Sí, este es el gran drama, digamos, de los mandatos que se están de alguna manera invirtiendo, pero siguen siendo mandatos, ¿no? Es decir, que hoy en día parece que si le das, digamos, algo envasado a tu hija, básicamente parece que le estuvieras dando Roundup, ¿no? Y no es tan así, ¿no? Y eso genera un peso y una culpa interior en las mujeres que no hace más que seguir cargando sobre sus mentes y sobre su psique, digamos, lo mismo que cargaron a lo largo de toda su vida. Yo creo que esto tiene que ver un poco con recordar que nuestro cuerpo es para nosotras y que también, digamos, lo que hacemos tiene que ver con las posibilidades y limitaciones que tenemos. Y yo creo que en muchos casos consumir un exceso de estos discursos que te dicen qué es lo que tenés que hacer, sea por un lado, sea por el otro, digamos, termina resultando de alguna manera bastante tóxico, ¿no? Entonces, yo creo que hay que recurrir menos a las redes sociales para estas cuestiones y más a las redes internas, ¿no? A las redes reales que ven qué es lo que vos estás haciendo, cómo podés, qué no podés, y, digamos, permitirte de alguna manera tener tu experiencia ahí, sin la visión, digamos, de las redes sociales que son tan imponentes y que nos dejan una huella tan cruel a veces, ¿no? En nuestras mentes. Y por otro lado, también está la cuestión de, bueno, yo últimamente justamente había estado hablando de esto, pero también había estado hablando mucho sobre los consumos esotéricos, ¿no? Dentro de los feminismos, como también eso es algo que hay que empezar a tener un ojo crítico, un ojo sospechoso de por qué se aleja a las mujeres y a las disidencias de los espacios de producción de ciencia, de tecnología, de teoría, y se las pone, digamos, en un espacio de consumo, ¿no? De discursos esotéricos, discursos, digamos, que no tienen que ver justamente con la construcción de mundos distintos, sino con el repliegue dentro de la privacidad y de la intimidad del mundo emocional, de lo doméstico, de lo natural, ¿no? Cosas que en realidad replican un poco los mismos estereotipos que nos, o sea, sustentaron nuestra opresión a lo largo de la historia.
Ahí te metiste con un tema polémico, ¿no? A mí me dicen que no me gustan los signos porque soy Capricornio, cosa que me revienta porque me dicen que todo trabajo y no amor y encima la pegan. Pero bueno, es un tema que se volvió uno de los temas también urticantes, ¿no? Un poco de esoterismo, signos. Pero bueno, está bueno también poder escucharnos. Yo que no soy muy creyente, respeto a las creyentes, les quiero decir a las chicas, de que el respeto a las de qué signo sos, pero está buenísimo también poder escuchar, ¿no? Una mirada crítica ahí. Por lo menos si lees el horóscopo, lee el libro de filosofía y no dejes la racionalidad.
Sí, te podés guiar por una parte más de astrología si querés, a leer el horóscopo ese que dice, hoy a todos los de Piscis les va a pasar
el de bazooka.
Claro.
Ahí está. A ver, voy a hacer un resumen de todo lo que sentí que me encantó que nos contaba Anila. Apostar a leer. Apostar a que si es un poco complejo, bancátela 5 minutos y lee. Anda a buscar los libros independientes. Filosofía no es solo Merlí. Filosofía de manual, sí. Filosofía en la Argentina intergeneracional, callejera. La academia no está en una burbuja, así que también rompamos nosotras nuestra propia burbuja para leer a las académicas. Que el feminismo siga queriendo transformar la sociedad y no solo salvarte sola. El esoterismo, Daniela le baja el pulgar. Y también, por supuesto, a los otros discursos, no a un exceso de feminismo de autoayuda y feminismo tóxico. Ahí resumimos un poco todo y volvemos a contar. Daniela es doctora y profesora en enseñanza media y superior en filosofía de la UBA. Busquen su libro en todas las librerías que contó, entre ellas Daín Usina Cultural. En la editorial, ¿cómo se llama para buscarla en Instagram, Daniela?
Nido de Vacas. También en mi Instagram y en mi Twitter están fijados los lugares.
Ahí está. ¿Cómo es tu Instagram y tu Twitter?
Así lo. Danila, pero con una N-I-H-I, la, o sea, con una H en el medio. Danila. Ahí me pueden encontrar en Instagram y en Twitter y ahí están los lugares de venta, los puntos de venta.
Buenísimo, entonces, para buscar el libro y también da un montón de talleres en Tierra Violeta. Muchísimas gracias, Danila.
Gracias a ustedes, chicas. Chao.
Muchas gracias. La despedimos a Danila. ¿Cuánto que me hizo reflexionar? No puedo.
Sí. Quedó además, ahí, quiero leer ese libro, quiero hacer esos cursos, quiero charlar con ella.
Canto muy clara y muy punzante. Y también las polémicas bienvenidas para poder seguir pensando.
Completamente. Nos vamos a ir a la pausa escuchando la nueva Bizarrap Session, que la verdad.
Me encantó.
Nos encanta, es histórico también un poco, es la primera vez que el productor que tiene tanta visibilidad hace una sesión, la número 51, con una artista de Puerto Rico, trans no binaria, así que a full,
un fuego.
Está prendido fuego, vamos a escucharla entonces, Villano Antillano con Bizarrap, la Music Session, volumen 51.
Que si tengo flow cabrón, que si meto la presión, si tú no puedes conmigo, mala mía. Que si vengo pesadita, que si ya tengo tetita, si me tires con tu gato, mala mía. Que si vengo a tu motor, vengo desde el malecón, si no entiendes lo que digo, mala mía. Santa Rosa, Bayamón, mi niña de corazón, si no aguanta calentón, mala mía. La malabarista, soy una tenista, estoy cachando puntos con su bola por el Insta. Alma de poeta, la nueva Gabriela Mistral, una puta atómica, soy una terrorista. Cuando cierro un beso lo dejo de terapista, ya dije que no, cabrón, no me incita. Están en la fila, pero no están en la lista, dale visa, explótame la pista. I'm on the top shelf, I'm such a bombshell, todo el mundo ve que del dorado soy la Shell. Todo el mundo quiere un pedazo de mi pastel, perdí en el mar, soy yo Pai Patel. La muñeca, la brasa, tu model de Mattel, si no quiero contigo no me tires a mi cel. A lo yo soy villana, mucho gusto, yo me apelo. La Jennifer, la Aniston, aquella, la Rachel. Una vampiresa, soy una sanguinaria. Carmila, la de Tiria, soy inmune a tus plegarias. Yo soy la principal y tú la secundaria. Yo soy la principal de esta secundaria. Yo soy la jefa y tú eres la secretaria. No estás a nivel para ser mi adversaria. Mira cómo he visto, cachame la indumentaria. Pa' mí no hay vacuna, soy como la malaria. A punto de entrar en un estado de psicosis. Wow, 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 no soy parte de tu posi. No corro contigo, negativo, estoy posi. Yo solo te busco cuando quiero mi dosis. Que si tengo flow, cabrón, que si meto la presión. Si tú no puedes conmigo, mala mía. Que si vengo pesadita, que si ya tengo tetita, si me tiré con tu gato, mala mía. Que si vengo a tu motor, vengo desde el malecón, si no entiendes lo que digo, mala mía. Santa Rosa, Bayamón, mi niña de corazón, si no aguanta calentón, mala mía. Llegó la que descabrona, la que los encabrona. Llegó la go, llegó la cabra, so cabrona. Aquí todo es serio, no creemos en nada de broma. Todo el mundo en alerta con mi porte de patrona. Métale en el aire porque voy chillando goma. Mi títer es Matur, se me mudó para Oklahoma. Me saca los pasajes pa' su cuarto, toma, toma. Y le estamos metiendo hasta sacarnos hematoma. Gatita mala, leona como Nala. Corro por la sabana brincando como un impala. Cuidado que te resbala, estoy soplando bala. Tatuajes de mandala en las tetas como Rihanna. I'm on the top shelf, I'm such a bombshell. Todo el mundo ve que del dorado soy la Shell. Todo el mundo quiere un pedazo de mi pastel. Perdí en el mar, soy yo Pai Patel. La muñeca, la brasa, tu model de Mattel. Si no quiero contigo, no me tires a mi cel. A lo yo soy villana, mucho gusto, yo me apel. La Jennifer, la Aniston, aquella, la Rachel. M-A-L-A-M-I-A I-A, mala mía. M-A-L-A-M-I-A I-A, mala mía. M-A-L-A-M-I-A I-A, mala mía. M-A-L-A-M-I-A I-A, mala mía.
Las Mafiosas. Sintonizadas 93 7
Nacional Rock.
Arroba Nacional Rock 937
nacionalrock.com.
Eres un espejismo entre las dunas.
Estoy rodeado de viejos gigantes. Todo alrededor.
Nacional Rock.
Soy Leandro Areco y les espero los sábados para hacer contraluz entre poesía, cine, porque no hay nada peor que se te haga el domingo sin ver una buena película el sábado a la noche, y teatro, porque puede pasar la guerra o la pandemia, que pase, que teatro siempre hay. Además, novedades, literatura y otras cosas.
Leandro Areco, contraluz.
Te acompañamos en el devenir de la tarde del sábado a su noche inevitable.
Estás en Nacional Rock.
Arroba Nacional Rock 937. Diego Ripoll.
Y sí, yo estoy en una. Vos también estás en una.
Todos estamos en una.
En una buena todos, ¿eh? Todos en una buena tarde.
En una te vas a encontrar con vos mismo, como el hombre araña, señalándose a sí mismo.
En una.
De 13 a 16.
Están Diego Ripoll, Darío Fregoli, Grisel D'Angelo, Diego Rivas. Yo soy Beba, ¿qué tal?
Porque hay un montón de cosas lindas. Amor, simpatía, cariño, improvisación y sobre todo diversión. En una. De 13 a 16.
Un multiverso para los que no saben estar en otra.
En Nacional Rock. 93.7.
No. Vero Lorca te saca la bandera roja.
Banderas en tu corazón.
Yo quiero. Tengo las mejores cortinas del mundo mundial.
La
amo.
Verdad que sí. La
amo,
verdad que sí.
Amo, amo.
Y las mejores. Todo, vos tenés lo mejor, todo.
Ay,
lo mejor de todo.
Estamos hablando de unos canjes, de cosas que me ofrecen.
¿Qué te ofrecen,
Vero? Nos ofrecen cosas. Por favor, nuestros Instagram. Yo soy arroba, soy Vero Lorca.
Sí. Sí, arroba Marist. María, existate.
Arroba luciana.pecker.
Bien.
Perfecto, listo.
Ahí nos ofrecen de todo. Ahí yo necesito que me ofrezcan cosas porque.
Ofertas. Ustedes.
A vos cariño, te ofrecen un telo, yo necesito que me ofrezcan con quién ir al telo, Vero.
Bueno. Cada uno.
Yo quiero
necesita.
Todo lo que le ofrecen a Vero. Quiero que me ofrezcan el telo, quiero que me ofrezcan la bolsa de salame.
Lo mejor. Sí, una bolsa de salame es unos vinos. Me llevaron una vez, un juguete erótico.
Juguetes sexuales.
Ay, sí.
Me voy sola al telo con salame. Juguete sexual, vino. Y ya estoy hecha, ¿eh?
Así yo necesito
estamos.
Postre, perdóname. Soy
y postre.
Bueno,
también,
si viene alguien de,
sí.
de postre también.
Unos chocolatitos también.
Un ratito. Bueno, ¿qué pasa a saludarme y se vaya?
Esta cortina indica, me encantó porque vino Lali, nuestra productora, y dijo, bandera roja directo, directo, así directo, y nosotros estamos boludeando.
Al
pero
palo.
No importa.
Perdón.
Estamos en
sí.
esto. Bandera roja. La bandera roja de hoy justamente sí. tiene que ver con todos estos placeres que no nos permiten, porque después vas a un negocio, a un local de ropa y ya están ahí los vendedores, la gente que trabaja ahí, a las que les voy a sacar bandera roja son los que te paran en la puerta y te gritan, no, talle como para vos no hay.
No.
¿Cómo?
¿Perdón?
¿Cómo? Primero decímelo adentro, déjame entrar porque no me grites acá en el medio del lugar donde me estás haciendo pasar vergüenza, mal, talle como para mí no hay, porque me lo han dicho muchas veces, me ha pasado y... Es tremendo. Y tampoco van con las que estás ahí adentro del probador y te dicen, no, pero cede.
Ay, las odio, las mataría.
Y a la persona de al lado le dicen, no, bueno, pero se achica, el primer lavado se achica. Y vos decís, qué peor que es una prenda mágica.
No, o las que te insisten, dicen, no, te va a quedar, ¿eh? Vos ponele.
Se lo llevaron todas se llevaron ese, vos no lo vas
Abra
a tener.
Cadabra. Saco de cabra, yo por eso voy a Abracadabra, que tienen mi talla y te dicen, acá no hay gordofobia.
Hermoso,
perfecto.
Hermoso. Bueno, y justamente con eso, hablando de prendas mágicas, a las que les voy a sacar, pero la bandera roja directa, enojada, indignada, es a todas las marcas que tienen talle único. ¿Cómo te podés imaginar que el talle único... No, a ver, acá tenemos tres cuerpos distintos, tres talles distintos.
En talle único no entro. Me decís, no, tengo no talle único, no voy. No, me
por
voy.
Eso, boicot a toda la marca.
Ay, vino chico esta temporada. Entró, ¿tenés una polerita negra? Ay, vino chica esta temporada, me dijeron el otro día.
Chica, te vino esta.
Sí, claro.
Me gusta. Diciéndote, ay, fue la tela. No, no fue la tela. Sos vos que cosés esa remerita que es para las muñecas, no para...
Claro, y entras y el talle, viste que el talle es el L, pero no difiere mucho del S, que vos decís, dale, dale, ponle un poquito más de tela que te cuesta.
Que decís, entre el M y el L, ¿qué hay? ¿Un, dos de, un dedo
nada,
de
diferencia?
Nada,
poneme un XS, si poneme un XL, un
no
XXXXL.
Te dicen 1, 2 y 3. Ay, ¿tenés 3? No. ¿4 no tenés? No. El 1
no,
es como
no viene
4.
No llega 4. No, no hay 4. No, no. No, no. Talle único. Talle único. Indignada. Eso sí, me pone muy... ¿Por qué piensan que podemos tener todas el mismo talle? Es una cosa hegemónica, absurda, indignante. Respeten la ley de talles. Así que bandera roja.
Ahora en Las Mafiosas, escuchamos a quienes nos escuchan. 11-39-39-88-88 arroba Nacional Rock 937.
Bueno, muy bien, indignadísimas, así como estamos, vamos a leer mensajes de los oyentes, nos mandan por WhatsApp.
¿Y por qué perreamos? Perreamos porque tenemos culos disidentes, culos diversos que vienen a perrear como quieren y a vestirse como se les canta.
Clarísimo. Hola, mis mafiosas hermosas. Yo no suelo salir mucho a perrear, pero en casa siempre perreo cuando se termina la semana o en forma de coronar el sentirme bien o el estar contento por algo. Nada mejor que un buen reggaetón o una cumbiaza para un festejito. Escuchame.
Vamos.
Ayer perreé sola un rato.
Ella perrea sola. Ella perrea sola.
Me di cuenta que...
Ella perrea sola.
Me gusta.
Sigo cantando, bueno.
Es muy importante para perrear... tener algo suelto, no un pantalón chupín ajustado, es como que...
Un jogging,
un shortcito. Ah, mirá. Con espacio.
Me gusta.
Digamos.
Acá, en Las Mafiosas, te damos tips para perrear.
Esa es mi recomendación. Le estoy perreando a las deudas, nos mandan por WhatsApp también, para que no me depriman. Si me tengo que deprimir, que sea por otras cosas. Bueno, te abrazamos un montón y te perreamos.
Acompaño el sentimiento. El default me está teniendo. Me tiene mal.
Bueno, acá Clary también por Instagram que dice, ¿por qué no llego a fin de mes, pero quién me quita lo bailado? Bueno,
total.
Ahí también. Estamos todos en
no la... llego a principio de mes últimamente.
Claro.
Estamos...
¿Cuándo empieza el mes?
Me parece. Claro. Ya no hay.
O no habían cerrado ya ese antro.
Nunca, o no llegas a fin de mes, o no te dura una semana. No, bueno.
Es un continuo, ¿no? Como que sí, ya no, sí. No hay, no se termina ni se empieza, simplemente se continúa. Estamos llegando al final del programa, lamentablemente.
Oh,
vamos a volver, claramente, igual el lunes. Con
Yeah.
Las reacciones. Hay ganador para las entradas de la fiesta de Sudor Marica este día sábado a la medianoche en Uniclub. Tienen la posibilidad de también ir a conseguir sus entradas. Ganó Tincho, que nos mandó por Instagram a perrear por la patria desendeudada, nacional y popular, y por los derechos que aún nos faltan conquistar, compañeros. Viva Perú, Cristina, las maricas y las mafiosas.
Claro. Tremendo. Que sí, bueno, a perrear entonces.
A perrear por todo eso.
Un manifiesto
total, ahí la producción se contactará para coordinar la entrega de las entradas. Agradecemos a todos por hacer posible este programa, a Lali Rombolá, Eva Díaz, también les mandamos un beso enorme, que hacen que todo esto salga divino, y también hoy en la operación técnica, Matías Arreceigor, muchas gracias por estar ahí, Bruno Capaccioli acá haciendo el streaming, gracias Bruno como siempre, y a Dani Dottore en la musicalización y a mis compañeras. Gracias.
Ah, gracias, las qué lindo. Mucho.
Nos reencontramos el lunes.
Claro que sí.
Con
después
todo
de
el
perrear
power.
Todo el fin de semana. Venimos a perrear acá.
Venimos a seguir perreando. Acá nos vamos a ir escuchando la Tita Print, que la queremos
vamos,
muchísimo.
Vamos, Tita, que también está haciendo unos shows alucinantes, Tita.
Perfecto, pueden ir a buscarla a sus redes sociales y enterarse de todo. Vamos a escuchar su último single. Nos vamos entonces con Tita Print, no es mi despedida. Nos reencontramos el lunes, gente. Adiós.
Quisiera no decir adiós, pero debo marcharme. No llores, por favor, no llores, porque vas a matarme. No pienses que voy a dejarte, no es mi despedida. Recuérdame cada momento, porque estaré contigo. No habrá distancia que me aleje. hacia adelante, desde ahora en adelante, vivirás dentro de mí.